La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Abrió sus puertas en Expo Ourense, como decíamos, el Salón del Automóvil, el octavo Salón del Automóvil. Vamos a hablar ahora mismo con Gerardo Aragonés, que es el director gerente de Luis Aragonés. Don Gerardo Aragonés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo empezó este octavo Salón del Automóvil?
Pues muy bien, acabamos de realizar el acto de inauguración, autoridades, pues, público, amigos, y muy bien. Lo que pasa es que ya a estas horas ya esperamos el gran volumen de gente a partir de las 4 de la tarde. Suele ser, como viene siendo habitual, en las otras ediciones.
¿Qué es lo que se puede ver estos días en el recinto ferial de Expo Ourense?
¿Por parte de Renault?
Por parte de Renault, sí.
Renault y Dacia, que tenemos.
Renault y Dacia, sí. Renault y Dacia.
Como novedad última y recién salida del horno, por así decirlo, es la nueva generación de Scenic. Uh-huh. Es la cuarta edición, es un coche de que ya lleva de nombre en el mercado y pionero en el menos monovolumen de intermedio, lleva 20 años, pero ahora está totalmente renovado, con nuevo diseño, nueva tecnología, nuevo equipamiento, nuevas motorizaciones, es decir, una auténtica novedad. Es lo más novedoso que tenemos en este momento, aparte de una gama totalmente actualizada y renovada en el último año. Y por parte de Dacia, pues el Sandero y el Dokker, que también actualizamos gama y nos renovamos en ello. Estamos de estrena.
Gerardo, esto de un salón como el que se abre hoy al público es, momento de competencia absoluta entre todos los concesionarios, ¿no? Porque es traer al público que vean entre todos ellos y que elijan. Digo, tiene que haber competencia entre todos ustedes. Dices, yo les expongo lo mejor, tengo lo mejor. ¿Cómo se hace eso?
Efectivamente es así y todos somos conscientes. Somos 17 empresas las que estamos ahí aglutinando, que estamos dentro de la Asociación de Concesionarios de Orense. 17 empresas que aglutinamos 26 marcas. Y las 26 marcas vamos a ir, permítame la expresión, con toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque nos reunimos todos los concesionarios de la provincia de Ourense en un recinto de 6.000 metros cuadrados, con lo cual y tenemos una afluencia de visitantes. El año pasado fueron casi 12.000 personas, este año pensamos que va a venir más gente. Quiero decir que tenemos un volumen de visitantes muy importante, que en una hora o dos horas, si se recrea un poco, sí, puede ver toda la oferta actual que hay en la provincia, sin necesidad de ir a concesionario que tiene su tiempo y su dedicación. Con lo cual, nosotros todos, Renault al menos así lo va a hacer, vamos a aprovechar ese tirón para hacer la mejor oferta posible. Tenemos ofertas financieras muy importantes, tenemos atractivos si entrega un vehículo usado para ayudar a la compra. El fabricante también nos apoya, es decir, todos vamos a poner lo máximo posible.
Además, este año fue un año muy muy innovador, podemos decirlo así, ¿no? Con muchas propuestas novedosas, entre ellas la suya, como lo del nuevo Scenic.
Sí, para nosotros, ya digo, Renault en un año se ha renovado absolutamente toda la gama de Renault y ahora la gama de Dacia, empezando por el Sandero y siguiendo por el Duster, también tiene una renovación muy importante, o sea que sí, es que hay que estar en el mercado. ¿Y ahora? Las otras marcas también lo hacen, ¿eh?
¿Y ahora qué es lo que más piden los clientes? Es decir, antes podías decir, pues voy a buscar un coche potente, un coche con más o menos consumo, un coche con una línea, bueno, pues más o menos bonita, pero es que ahora el tema tecnología, cada uno cada vez aporta más, ¿no?
Sí, evidentemente. La prioridad del cliente es, en principio, seguridad. Cada vez está optando a la compra de un vehículo nuevo o seminuevo, matrimonios jóvenes con un hijo o con proyecto de uno o dos hijos, y el factor seguridad es fundamental para la decisión de compra. Por supuesto, después las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos actuales de ayuda a la conducción, bueno, pues por supuesto eso es una opción muy, muy, muy presente en la decisión de compra. Y en tercer lugar, y casi cuarto, diría el precio. Todo ese conglomerado de necesidades o de preferencias, pues hacen que el cliente se decline por uno u otro modelo.
O sea, ahí funciona lo de bueno, bonito y barato.
Si es posible, sí. No siempre. No siempre el equilibrio es fácil de lograr, pero se intenta.
Es lo que se busca, lo que buscamos los clientes, por lo menos, ¿no? Bueno, bonito y barato.
Claro, claro. Lo que pasa es que después, una vez que ya tenemos determinado, centrado el tiro por dónde queremos situarnos, pues bueno, por un poquito más, ¿eh? Y siempre entramos ahí.
Don Gerardo Aragonés, director gerente Luis Aragonés, con las propuestas de Renault y Dacia en este octavo Salón del Automóvil. Gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros. Saludos.
El octavo Salón del Automóvil, que abrió esta mañana sus puertas en Expo Urense, hasta este domingo se puede disfrutar de las últimas novedades de las joyas de los Corona en todas las marcas, en los concesionarios de Urense.
Tienes razón en lo de un poquito más. Yo es que hace poco compré un coche y dice, si le pongo esto, bueno, ponle esto, y pues te van 200 euros más. Pues, y si lleva, pues venga, 300. Bueno, y un poquito, y va suma. Y dices, bueno, pues venga, bueno. Hasta donde puedes, evidentemente, hasta donde puedes.
Aquí estamos un poquito más, Gerardo.
Disfruta de Ourense, a Provincia Termal.
Coprograma máis completo de España en ocio e saúde termal.
Estancias de 6 días e 5 noites en 6 balnearios da provincia.
Fines de semana, cultura termal.
Tratamentos termais.
Viaxes termais dende 40 estacións de tren.
Infórmate e tramita a túa solicitude online.
Termalismo.depourense.es.
Termalismo saudable en Arnoia, Laias, Lobios, Baños de Molgas, O Carballiño e Cortegada.
Deputación de Ourense.
La región convoca el concurso Tu Magosto en Fotos. Celebra el Magosto a lo grande y llévate un iPhone 7, un iPad o un Apple TV enviando una foto con tus amigos en la que aparezca la región. Anímate a participar hasta el 18 de noviembre y envíanos tus mejores fotos a través de nuestra web, WhatsApp, Facebook o Twitter. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21 en Avenida Santiago 132.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:14 minutos en directo, mediodía, COPE más Ourense. Don José Ángel Vázquez Barquero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Todo bien? ¿Sin novedades?
Hombre, novedades hay, siempre hay novedades. Muchas y variadas, pero eso no quita que uno esté bien, ¿no?
¿Y sobre las reuniones entre la oposición, Democracia Ourensana, Partido Socialista y La Marea?
Hemos tenido una reunión en la cual, bueno, a la cual asistieron Javi Rey y Juana Gitos y, bueno, por la información que yo tengo, bien, discurrió en los cauces que estaba previsto que discurriese.
¿Y a partir de ahí qué?
Bueno, son reuniones para poner encima de la mesa impresiones sobre la situación de la ciudad. En la primera se abordó el tema del urbanismo, cada uno dijo lo que pensaba sobre la situación, sobre las eventuales salidas, sobre si se puede llevar adelante el plan de urbanismo, cómo, de qué manera. Y nosotros concluimos diciendo lo que llevamos meses diciendo, ¿no? Haciendo referencia a esa estación intermodal que no llega, haciendo referencia a la liberación del corredor por el cual transita en estos momentos el tren, haciendo referencia a los intercambiadores, a la movilidad en la ciudad, etcétera, etcétera.
Justo el día antes de que se sentaran a dialogar, hubo un pleno extraordinario donde Partido Popular y Partido Socialista aprobaron el plan de obras, que fue muy criticado por Democracia Ourensana y que también lo criticó ayer Miguel Doval en una comparecencia pública.
Sí, pero curiosamente los que criticaban al final se abstuvieron. ¿Por algo será? La pregunta que se les podría hacer, especialmente a Orense en Común, es por qué se abstuvo y no votó en contra. Tan malo no debería de ser el plan de obras, ¿no?
Y le llama la atención que ayer comparezcan de nuevo públicamente para volver a criticarlo, y tanto
hombre,
a ustedes
ayer,
como al partido.
Ayer el discurso no era ese. Yo, por lo que leí en los medios de comunicación, había una intencionalidad política y era la de afirmar que nosotros nos habíamos subido al carro del Partido Popular cuando todo el mundo en esta ciudad sabe que es exactamente al revés. Fuimos nosotros los que en el mes de agosto propusimos un plan de inversiones, un plan de obras que abarcase toda la ciudad, no solo las 7 actuaciones que planteaba el Partido Popular, que fuese un plan de obras consensuado con las asociaciones de vecinos y, por lo tanto, con sus representantes, que es la federación, las 2 federaciones que existen. Y, claro, eso fue lo que hicieron los representantes de los vecinos, los representantes, digamos, no políticos, sino a través de las asociaciones, hicieron una propuesta, nosotros la recogimos tal cual, y el que se suma es el Partido Popular, no, el que se sube al carro es el Partido Popular, no es el Partido Socialista. Lo que pasa es que, bueno, a Orense en Común le interesa políticamente mantener una diferencia clara con nosotros, y cuando puede, pues bueno, de alguna manera tergiversa las cosas para dejarnos en precario. Eso es la intención de la rueda de prensa ayer, no hay otra, porque decir que nosotros nos hemos subido al carro del Partido Popular en este asunto no tiene ni pies ni cabeza, cuando los padres de la criatura somos nosotros, y así lo dicen además los representantes de las federaciones de vecinos.
Lo que sí criticó fueron algunas obras en concreto, algunas de esas actuaciones que se meten en la lista de las que se han aprobado, diciendo que de infraestructuras cero patatero.
Ojo al parche.
A ver.
No se aprobó la lista, se aprobó la modificación de crédito. No confundamos una cosa con la otra. Lo que se aprueba es la modificación del crédito para hacer, en principio, para llevar adelante una serie de obras que plantean las federaciones de vecinos y alguna asociación a mayores que no está en las federaciones, o algunas asociaciones que no están. Entonces esa es la previsión. Y esas obras emanan de las asociaciones de vecinos. O sea, yo o el Partido Socialista no hemos hecho un inventario de las obras que faltaban por hacer o que eran necesarias. Esa no ha sido la metodología. Han sido las propias asociaciones las que han propuesto una serie de actuaciones. En principio, los técnicos municipales las han visto y las entienden como viables, en principio. De cualquier manera, como ya pasó en su día, cuando nosotros aprobamos un plan de actuaciones, hubo algunas que no se pudieron ejecutar, y no hubo absolutamente ningún problema. Se buscó en todo el catálogo de obras planteadas otras que iban a ir en la segunda fase y se adelantaron a la primera. Y, por supuesto, las de la segunda fase, si se ejecutaron, si no había ningún tipo de problema, se ejecutaban. Y si los había, pues se sustituían por otras. Es decir, esto no implica ni que el dinero se pierda, ni que se vayan a financiar otros capítulos de actuaciones del concello, absolutamente para nada. Esto son gastos de inversión pensadas para mejoras en los barrios, y esa es la finalidad, y espero que así se ejecute. De cualquier manera, hay una cosa que también es evidente, y es que nosotros no le hemos firmado un cheque en blanco al concello, o más que al concello, al grupo de gobierno. Nosotros vamos a fiscalizar ese plan de obras, esas actuaciones, y entiendo que también las asociaciones, a través de las federaciones de vecinos, deberían de hacer lo mismo.
Hablando de otras obras y otras actuaciones, por ejemplo, las del Puente Romano, en su momento criticaron la iluminación, la situación de las farolas. ¿Están de acuerdo ahora con lo que se está haciendo?
Nosotros, vamos a ver, aquí hay diferentes niveles de visión de la cosa. Están los vecinos, y ahí están las voces, ¿no?, de los viandantes, pero también de las personas que, bien porque viven en el barrio del puente, bien porque viven en los aledaños del puente, pues hacen comentarios relativos a esa actuación, ¿no? Hay, yo creo que una parte importante de la ciudadanía que discrepa de lo que se está haciendo o de lo que se pretende hacer, ¿no? La respuesta que nos dan es que, bueno, tiene la autorización de patrimonio, pero claro, patrimonio puede autorizar un tipo de actuación u otras. En este caso se le ha puesto una propuesta ante la mesa, alguien ha hecho una propuesta que se le hace llegar a patrimonio, patrimonio da las bendiciones, pero eso no quiere decir que sea la más adecuada. porque sí puede, digamos, superar los criterios patrimoniales o patrimonialísticos de cómo rehabilitar algo, pero pueden existir, y de hecho existen, diferentes propuestas técnicas para rehabilitar un edificio de casi 2000 años. No existe una única propuesta técnica, y muy probablemente la que se esté ejecutando no sea la mejor. De cualquier forma, yo no soy experto en la materia. Nosotros lo único que hacemos es recoger los planteamientos de los ciudadanos y considerar que las cosas se pudieron, se pueden hacer de otra forma. Por supuesto, cumpliendo los requerimientos del patrimonio. Es decir, no solo existe técnicamente una única opción de rehabilitación, existen varias. Varias que cumplen, pues eso, los criterios legales, por decirlo de alguna manera. Bueno, entre las varias hay algunas que son mejores que otras, ¿no? Como siempre en la vida. Entendemos que no se ha elegido la mejor.
Habrá una rehabilitación integral de la Plaza Abastos con su posterior, con su consiguiente traslado de los comerciantes. A día de hoy, ¿qué información tiene el Partido Socialista
sobre ese traslado? Se ha creado, en su día, se creó una comisión de seguimiento del proyecto a instancia precisamente del Partido Socialista. Y nosotros estamos muy preocupados por este tema. Y muy preocupados significa que desde principio de año tenía ya que haberse ejecutado parte de la subvención que llega del Ministerio de Cultura con cargo a lo que se denomina el 1,5% cultural. Bien, a día de hoy no se ha ejecutado absolutamente nada, entre otras cosas porque había que trasladar a los placeros, en principio a la Alameda, y para que esto pudiese hacerse, pues evidentemente había que generar, digamos, una nueva estructura o una nueva infraestructura para que se pudiesen ubicar ahí los placeros, ¿no? Bueno, eso no se ha hecho. No se ha hecho. Es más, no se ha adjudicado ni siquiera el concurso para poder llevar adelante esa actuación. Los placeros ya habían dicho que preferían trasladarse después de Navidades. Vale. Es que ahora no le queda más remedio que trasladarse después de Navidades, entre otras cosas, porque ya estamos a mediados de noviembre y no hay sitio al cual trasladarse, ¿no? Bueno, esto plantea un problema y, de hecho, pues en la Junta Diaria del pasado martes le pedimos a la actual concejala de Comercio que convocase cuanto antes esa comisión de seguimiento. Creo, si la memoria no me falla, que lo vamos a hacer el próximo viernes, el día 25, pero claro, el tiempo pasa. El gasto que se tenía que haber ejecutado de parte de la subvención a lo largo de este año no se ha ejecutado y hay un serio riesgo de que se pierda la subvención.
¿Y sobre la Plaza Bastos de Aponte hay alguna novedad?
Bueno, pues seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, una falta de gestión absoluta del gobierno que ha conllevado que hayan transcurrido ya 17 meses de gobierno del Partido Popular y todavía está así. Sin darle uso real a esa plaza.
Caso contenedores soterrados, ¿ya hay alguna solución a la vista o todavía hay que esperar el informe hasta el 13 de diciembre?
Todavía hay que esperar, ¿no? Porque hemos estado, nosotros no, el gobierno ha estado mareando la perdiz en este asunto y al final siempre informes técnicos, ya existían informes técnicos en junio del 2015, ¿no? Propuesta para arriba, propuesta para abajo, que si ahora cuesta esto, que si mañana cuesta lo otro, que si existe la opción de rehabilitarlos, recuperarlos o de enterrarlos, esto es un sinsentido que no lleva a ninguna parte y el gobierno municipal pues sigue jugando al escondite y emplazando a la oposición a que sea esta la que dé soluciones al asunto. El gobierno tiene que gobernar y no puede estar en el limbo de los justos recurrentemente.
¿Y caso portavocía de la Diputación Provincial?
Bueno, ya sabéis que eso es un tema orgánico. Y yo de los temas orgánicos solo hablo en los órganos del partido. Hemos tenido alguna reunión, no lo voy a negar.
¿El miércoles por la noche?
El miércoles hubo una reunión de la Ejecutiva Local, fin de semana pasado, si la memoria me falla, el sábado. Pues tuvimos también una reunión, pues estaban los alcaldes de la provincia, concejales de diferentes ayuntamientos, etcétera, etcétera. Hablamos del tema. Yo dije lo que pensaba Mis compañeros me escucharon, me prestaron atención, yo también les escuché a ellos y a partir de ahí, pues, bueno, se llevaron a cabo una serie de acciones y fuera de eso yo no tengo nada más que decir.
Piden la dimisión.
Sí, hay un comunicado de la Ejecutiva local en los términos que todos conocéis y yo no tengo nada que decir al respecto.
Sobre el caso de Rocío de Frutos, que acaban de apartar a la portavocía de empleo después de su postura en la sesión de investidura de Mariano Rajoy, ¿qué opinión le merece?
Pues más de lo mismo, o sea, en el sentido de que bueno, ella es una compañera que se postuló para ser la representante de nuestro partido en el Congreso de los Diputados, pues obtuvo su escaño y está a disposición del partido para lo que éste considere. En un momento determinado el grupo parlamentario entiende que ella tiene que ser la persona que esté al frente de una comisión y ahora el nuevo grupo parlamentario pues entiende otra cosa. Yo, repito, nunca hago comentarios sobre las decisiones, sobre las actuaciones de mis compañeros ni tampoco sobre sus declaraciones.
¿Le gustaría que continuara la gestora con Pilar Cancela a la cabeza en Galicia?
Eso es un tema que compete a unos órganos del partido, toman sus decisiones, yo las respeto. Y cuando estoy de acuerdo lo digo y cuando estoy en desacuerdo pues también lo digo, pero siempre en los órganos del partido. Yo creo que esa es la metodología que todos deberíamos de seguir. Y si hay algún órgano que tiene que transmitir una opinión del órgano a los medios de comunicación, pues existen unos portavoces. Yo me limito a ser el portavoz del grupo municipal.
Se hacen todos como el señor... No tenemos noticias los periodistas, ¿eh? No escribimos nada ningún día.
Yo discrepo. Hay muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Lo que pasa es que a veces el foco lo ponemos en donde no es o en donde no debe. ¿Y por qué digo esto? Porque si observamos cualquier organización, cualquiera, y no necesariamente una organización política, pues toma acuerdos, toma decisiones que afectan a la ciudadanía o que afectan a los colectivos que más o menos están interesados en el quehacer de esas organizaciones. Y lo que sucede siempre es que cuando estas organizaciones toman una decisión, tienen sus portavoces que las transmiten. Y el resto de la organización, pues se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es trabajar.
El Partido Socialista Nacional sale en defensa de Ignacio Gómez, por el relevo en la portavocía. Yo voy a hacer una pregunta en 30 segundos. Sale en defensa del Partido Socialista de la Ciudad cuando por primera vez en la historia el Partido Socialista de la Ciudad no está representado en la Diputación Provincial. ¿Usted no echa de menos que el Partido Socialista de la Ciudad estuviera representado? ¿Cree que otra historia hubiera sido distinta si el Partido Socialista de la Ciudad hubiera estado representado en la Diputación de Ourense?
Ya sabes que a mí no me gusta actuar de futurólogo en política. Yo lo único que tengo que decir es que Nacho es mi compañero de partido y es un grandísimo alcalde de Rivadavia.
José Ángel Vázquez Barquero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orense. Gracias por acompañarnos en directo
a vosotros
de la cadena COPE. Bueno, a las 2:20 volvemos con más información local, con declaraciones de Barquero. Sobre todo con temas municipales, ¿eh? Porque temas orgánicos...
Resumiremos lo que dijo.
Gracias por acompañarnos. Gracias, feliz jornada, feliz fin de semana. Muy buenas tardes.